Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara,
esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 25 de octubre, esta es la información.
Vuelven a instalar las barreras trapezoides de la ciclovía por la calle Hidalgo. Con el anuncio de la nueva mayordomía, culminan fiestas de octubre en Zapotlán el Grande. Reanudan labores en el centro de transferencia. El procurador de la SEMADET se equivocó. Entregarán calentadores solares para beneficiar a 166 familias ayulenses.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 25 de octubre del 2017, les damos la más cordial bienvenida a este espacio en donde le estaremos dando a conocer lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Recuerde que transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega desde esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y le recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 413-3345, lada sin costo al 01800-701-3044. También a través de las redes sociales puede hacer contacto con nosotros en Facebook. Síganos como Radio Universidad C.D. Guzmán, en Twitter como arroba S.I. Zapotlán o como arroba Radio UDG Guzmán. También ponemos a su disposición, debido a estas nuevas tecnologías, pues el WhatsApp, esta aplicación a través de los teléfonos inteligentes, nos puede contactar a través del 341-162-3146. Recuerde que a través de estos teléfonos que le proporcionamos y estas redes sociales, usted puede comunicarse con nosotros para hacer llegar cualquier denuncia ciudadana que tenga en su localidad o bien cualquier opinión respecto a la información que aquí presentamos en este medio informativo. Y esta mañana también agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de dar inicio de lleno con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá aquí en Zapotlán Grande y también en este Centro Universitario del Sur. El 27 de octubre en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo la cuarta sesión de la Cátedra CUMEX de Medicina Veterinaria. Va dirigido al público en general y esta actividad también pues específico a estudiantes de la licenciatura de médico veterinario y zootecnista. Esto será a partir de las 10 de la mañana aquí en este Centro Universitario del Sur. También del 25 al 26 de octubre en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el servicio de optometría y oftalmología. Esto va dirigido al público en general, no específicamente a quienes sean estudiantes o trabajadores de este centro universitario, sino también a la comunidad en general que tenga y quiera checarse su vista. Puede acudir con un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esto ubicado afuera de las instalaciones de Clínica Escuela, entre el edificio P. Ahí estará este servicio de optometría y oftalmología a partir de las 10 de la mañana. El día de hoy y mañana estará este servicio, pero si usted puede y quiere asistir, la cita es gratuita, y ya si usted necesita algún lente, alguna adquisición, pues ya esto es con costos accesibles. Y también, por otro lado, hasta el 29 de octubre en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el registro para el Ceneval, que será presentado el examen el 2 de diciembre. va dirigido a egresados que quieran y tengan la oportunidad de titularse bajo esta modalidad. Pueden marcar la línea telefónica 575-2222, extensión 46137, o bien visitar la página www.cusur.udg.mx. También en unos momentos más vamos a tener al responsable de este registro del Ceneval para que nos dé a conocer todos los detalles y que las personas que sean egresadas de este Centro Universitario del Sur y aún no se han titulado, pues vean esta como una oportunidad de lograr el título. También hasta el 31 de enero del 2018, el módulo ubicado en Plaza del Río del Instituto Nacional Electoral realiza la campaña anual intensa 2017-2018, esto para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Si usted extravió su credencial, si usted cambió de domicilio o si usted está por cumplir o ya cumplió los 18 años de edad y no cuenta con su credencial para votar, puede acudir a este módulo ubicado en Plaza del Río con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Va dirigido a personas mayores o que están a punto de cumplir sus 18 años de edad e invita el Instituto Nacional Electoral. Y por último, la empresa telemarketing busca asesores en este ramo. Requisitos: bachillerato concluido, manejo de la PC, facilidad de palabra, proactivos, con gusto por aprendizaje, buena presentación, manejo de redes sociales. Para mayor información, usted puede marcar el teléfono celular 341-160-6219. Repito, el teléfono para que se ponga usted en contacto con la empresa telemarketing, 341-160-6219. Y siendo ya las 9:06, damos inicio con la información.
Señal local.
Damos inicio con la información de Zapotlán el Grande, y es que luego de que durante este fin de semana por la calle Hidalgo de este municipio, donde está la infraestructura de la ciclovía universitaria, retiraran lo que son las quesadillas ubicadas a la altura de la calle José Rolón y hasta Nicolás Bravo, este martes ya fueron instalados nuevamente, ya que el motivo, a decir de José Guerrero Zúñiga, quien es regidor de obra pública del municipio, pues responde a que la auditoría debe supervisar que la obra esté terminada. Es por eso que pues se retiraron, ya que por estas avenidas, esta calle específicamente Hidalgo, era por donde iba a pasar el recorrido de los carros alegóricos, y fue un acuerdo que entre sonajeros, danzantes y el municipio pues llegaron para que esta calle pudiera estar un poco más ancha y así se permitiera el acceso a este recorrido. Escuchemos al regidor Pepe Guerrero, quien nos habla acerca de este retiro de quesadillas y esta instalación de nueva cuenta de las quesadillas por la ciclovía.
Tuvimos que, en coordinación con los cargadores, con los sonajeros y danzantes de aquí de Zapotlán, hicimos un recorrido y vimos las partes un poquito más angostas, donde quizás ellos pensaban que iba a haber algún problema con el recorrido del trono donde va señor San José. Decidimos dos días antes retirar esas quesadillas y los reflejantes para que no tuviera ningún problema. Sí, ahora ya volvimos a colocarlas nuevamente porque estamos esperando que venga auditoría a revisar la obra, porque si no, al rato nosotros tendríamos problemas jurídicos, ¿no?
Y a decir del regidor de obra pública, ya le mencionaron a la auditoría que se hiciera esta supervisión, de la que esperan sea en un aproximado de un mes, cuando la auditoría venga y confirme que efectivamente la obra está ya terminada, para que posterior pues realicen las modificaciones pertinentes a esta ciclovía universitaria.
Estamos esperando respuesta de ellos, ya se les mandó este aviso, entonces estamos esperando respuesta de ellos, de que vengan, den ellos fe de que efectivamente se invirtió el dinero, que se invirtió la ciclovía, de que efectivamente se le pusieron los materiales y que nosotros manifestamos en los catálogos. Entonces nada más esperamos ese trámite para no tener consecuencias o que al ratito tengamos algún problema con la auditoría superior.
Y una vez que haya terminado ya la supervisión, pues comenzarán con las modificaciones, en donde, comenta Pepe Guerrero, ya trabajan en un proyecto específico que consistirá en estas modificaciones a la ciclovía universitaria.
Ya estamos trabajando en el proyecto de cómo va a realizarse las modificaciones. Ya en su momento se los vamos a hacer saber a ustedes, a los zapotlenses también. Iniciaremos rápido con las modificaciones a la ciclovía.
Y quizá usted, querido radioescucha, ya había observado por esta calle específicamente en el transcurso del sábado, que se estaban retirando o que se retiraron estas quesadillas en lo que corresponde el cruce, bueno, más bien entre José Rolón y Nicolás Bravo. En este espacio habían retirado las quesadillas y el día de ayer pues ya amanecen esta infraestructura de concreto, pues corresponde a esto, a que se esperará que venga la auditoría y supervise que la obra esté concluida, y una vez que esté concluida y se dé el visto bueno, pues continuarán con lo que son las modificaciones. Hasta aquí la información respecto a esta ciclovía universitaria. Y ha llegado el momento de ir hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el clima que nos tiene deparado hoy, 25 de octubre del 2017.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, seguimos en los frentes fríos. Hoy se está desplazando sobre la península de Yucatán. Afecta con un ligero descenso en la temperatura y lluvias en los estados del sureste. Al paso del frente se genera un norte en la vertiente sur del Golfo de México, con vientos fuertes y lluvia. El fenómeno que nos afecta, el sistema de alta presión sobre el resto del territorio, ocasiona tiempo estable. Aquí, en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece despejado. En la mañana soleado, alguna nube si acaso. En la tarde soleado y nubes. El viento dominante soplará variable. El tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura máxima, 25 grados. La temperatura mínima, 12 grados. El sol sale a las 7:51 y se pone a las 19:23. Otro día magnífico para disfrutar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros, que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Cultural.
Y ya estamos de regreso en Señal Informativa, siendo las 9:15, y esta mañana ya está con nosotros aquí en cabina nuestro compañero Ángel Guzmán, y usted se preguntará por qué escuchamos de fondo a los Sonajeros. Pues es que nuestro compañero el día de ayer estuvo en todo el trayecto de esta, pues, nuevo anuncio, nuevos mayordomos que estarán en la edición 2018 aquí en Zapotlán el Grande. Es que ayer se hizo la rifa y pues fue todo un proceso algo tardío, algo complejo. Platícanos, Ángel, cómo estuvieron todo este, pues, digamos, ritual, toda esta ceremonia que se lleva a cabo aquí en Zapotlán.
Así es, Isabel, y pues platicarles que las fiestas de octubre en Zapotlán el Grande llegan a su fin, y esto marcado con la rifa en la que eligen a la próxima mayordomía, quien se encargará de organizar las celebraciones religiosas correspondientes al próximo año. Desde el 1 de septiembre, los zapotlenses podían adquirir sus boletos para participar en esta rifa. Al concluir la celebración, tras el retorno de las imágenes de la Sagrada Familia a la Catedral, las personas hacían una fila para seguir comprando boletos mientras otros llegaban a depositar el número que les tocaba. Para ellos, estar en esta fila representa una esperanza de poder encabezar la nueva mayordomía y tener a las imágenes de la Sagrada Familia en su casa.
Los antepasados hicieron un juramento que vienen de hacer una rifa, por eso se hace la rifa para entrar a la mayordomía, para cumplir con las fiestas.
Pues más que nada pues una emoción muy grande, ¿no? Pues y la fe más que nada de tener las imágenes y es que nos tocara pues la mayordomía.
Yo creo que es el apoyo al pueblo, porque pues sabemos que con el dinero del boleto se ayuda a la mayordomía que viene. Y pues la fe o la alegría, la ilusión de tener a la Sagrada Familia un día en tu casa, pues creo que también es uno de los motivos principales.
Nos dan la oportunidad de participar en esta compra de boletos para si Dios quiere, pues el Señor vaya a nuestro hogar. Es un honor recibirlo y es una emoción y pues una esperanza porque es muy difícil, ¿verdad?
Entre las personas que se encontraban en la fila, hay personas que es la primera vez que participan en esta rifa y hay personas que lo hacen desde hace 30 años.
No, ya tengo tiempo participando ya. Incluso ya hace como unos 5 años ya me andaba tocando, pero no se quiso ir.
Ya tengo 30 años, que me ha tocado. Costaba 30 pesos el boleto, es la primera vez, y ahorita vamos en 150.
Ya hemos participado varias veces, varios años, como unos 7.
No, ya tengo muchos años participando y con paciencia, pues... algún día me ha de tocar.
No, ya perdí la cuenta. Son varios años los que hemos estado participando, pero igual, de cualquier manera, aunque no resultemos los principales mayordomos, el hecho de estar apoyando ya nos hace experimentar una satisfacción muy bonita.
La venta de los boletos dio inicio alrededor de la 1:30 de la tarde, la cual se prolongó hasta las 7:45 de la noche, pues los zapotlenses seguían formándose para obtener un espacio en la rifa y al llegar pues la noche, la venta tuvo que detenerse.
Pues, primero, una responsabilidad muy grande y...
¡Viva!
Y pues trabajo, pero pues yo sé que aquí en Guzmán la gente toda se ayuda, se apoya, entonces pues la fiesta no es de uno solo, ¿verdad? Son de todo el pueblo. Pues todavía siento mi corazón como apretado, mi estómago, pues no sé qué más viene de pues después de, pero la emoción pues aquí se siente. Yo estaba pues en mi casa, pues le comentaba cierto que mi niño estaba malito y pues lo estábamos atendiendo y pues unos compañeros me hablaron, amigos, y que pues que me esperaban en el templo. Pero pues de esas veces que no crees porque pues ya tengo pues tiempo entrando.
Ahí escuchamos a Noemí Calzada Romero, quien es la ganadora de la mayordomía del 2017, quien expresó su sentir en esa noche. Una vez que dan a conocer al ganador, los zapotlenses que están dentro de la catedral se preparan para acudir a la celebración que realizan en la casa de los mayordomos. Con un mensaje para la población de Zapotlán el Grande, dicen que la fiesta no la hace solo la mayordomía, sino todo el pueblo zapotlense.
Señal informativa Tapalpa.
Y de Zapotlán el Grande nos vamos al municipio de Tapalpa y es que pues mencionan que se equivocó el procurador estatal de protección al ambiente de la PROEPA al clausurar de manera parcial temporal la construcción de la unidad de transferencia que vendrá a reemplazar el vertedero municipal de El Pueblo Mágico de Tapalpa. Así lo da a conocer Antonio Morales Díaz, quien es presidente municipal de Tapalpa, Jalisco.
Lo que sucede es que se equivocó el procurador. Nos solicitaba él una bitácora electrónica, por ahí mi gente de ecología no tuvo a bien atender en el plazo en que nos habían notificado, una bitácora de 5 hojas electrónica que se debía haber enviado, así de simple y de sencillo. Pues el procurador toma medidas que para mí se me hacen excesivas. Ya lo platicamos el lunes en Guadalajara con la Secretaría de Medio Ambiente, con la propia volpióloga que es jefe de él, y bueno, llegamos a la conclusión que fue un aspecto que de pronto no meditaba pues el tratamiento, pero bueno, lo asumimos sin problema.
Agrega el presidente municipal que lo que se pedía era una bitácora detallada sobre la construcción y avances de esta unidad de transferencia, en la cual pues el director de ecología pues tomó desprevenido, no le dio mucha importancia a toda esta tramitología, y es por eso que pues en días pasados se realiza la suspensión, la clausura de manera parcial, temporal, de la construcción de este centro de transferencia.
Sobre el avance de obra, ¿cómo íbamos avanzando la construcción de la obra? Movimientos de tierra, los cimientos, los muros, ¿cómo llamarlo? Etapa por etapa, minuciosamente, teníamos que estar, el director de Jorge tenía que estar enviando fotografías y describiendo algo pues muy simple, ¿no? Que de pronto, pues de alguna u otra manera se llevaba a cabo, pero los errores humanos, se le barrió, no lo envió en tiempo y forma, y el procurador tomó una decisión que pues para mí fue exagerada, pues no ameritaba. A la acción ya lo aclaramos ahí en Guadalajara.
A decir del presidente municipal, esta documentación con una extensión de 5 hojas ya ha sido entregada a la SEMADER y actualmente las labores continúan en el centro de transferencia, que esperan pues ya de por concluido este 2017.
La estación de transferencia del municipio sigue operando con normalidad, está trabajando de acuerdo al proyecto. Estamos sin problema llevando a cabo esa obra, llevamos un porcentaje importante de avance, y esperemos que yo espero y tengo fe en que este año podamos concluir finalmente la obra física y su equipamiento. Espero que no se atrasen las cosas, porque de pronto pues así suele suceder.
Y en lo que respecta al equipamiento del centro de transferencia, el presidente municipal dice ya hay un recurso en el CIMAR por 4 millones de pesos, y en cuanto al vertedero municipal, el vertedero que será regional de estos municipios, que en donde está incluido Gómez Farías, Tapalpa, Amacueca y, si mal no recuerdo, Sayula, pues dicen ya hay un recurso por parte de Cimar Lagunas de 8 millones de pesos, en donde pues ya estará próximo a ejecutarse y pues a tener esta nueva infraestructura, este nuevo espacio en donde será pues este CIMAR regional. Corrijo, el municipio de Gómez Farías no está incluido en este CIMAR, de que pertenece a esta región. Está incluido Tapalpa, está incluido Amacueca, si mal no recuerdo también Sayula, en donde pues formarán parte de este CIMAR regional, y en donde el municipio de Tapalpa pues tendrá un centro de transferencia, en donde pues podrá recopilar ahí sus residuos y posteriormente llevarlos a lo que es el CIMAR regional, que estará en el municipio de Amacueca.
Señal informativa Sayula.
Y continuando con más información, platicarles que en el municipio de Sayula preparan nueva entrega de calentadores solares, con el que buscan beneficiar a 166 familias con calentadores solares que llegan a través de un programa de apoyo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, SEDIS, del Gobierno del Estado de Jalisco. Así lo explica Jorge Campos Aguilar, presidente municipal.
Por programa que comandó SEDI, Secretaría de Desarrollo e Integración Social, el municipio de Sayula había salido beneficiado con 166 calentadores solares, mismos que van a ser instalados en los hogares de 166 beneficiados.
Cada uno de los calentadores solares ronda el costo de 6,000 pesos, recurso el que será invertido por la SEDIS y el gobierno municipal en una inversión total que alcanzará el 1,000,000 de pesos. Las familias que serán beneficiadas con la entrega de estos calentadores ya están identificadas, para el cual han realizado el gobierno municipal un padrón con las personas que cumplían con los requisitos del programa. Actualmente solo esperan a que las autoridades estatales confirmen la fecha del acto protocolario para iniciar con la entrega de estos calentadores. Así lo explica Jorge Campos Aguilar.
Hicimos, repito, siguiendo las reglas de operación de SEDIS, hicimos un padrón de las gentes que cumplían con todos y cada uno de los requisitos que se exigían. Entonces, desde hace aproximadamente un mes, nosotros estamos a la espera de que el Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo e Integración Social, vengan y nos hagan el favor de hacer el acto protocolario para iniciar con la instalación de los mencionados calentadores.
Los calentadores no serán entregados, sino que de manera paulatina se irán instalando, y para ello los ciudadanos solamente deberán cubrir el costo de este servicio. El alcalde de Sayula señala que las 166 familias debieron cumplir con una serie de requisitos en el que se dan prioridad a que sean personas que sí lo necesiten.
Entre los más importantes o los sobresalientes tendría que ser que las personas estuvieran en una condición económica deplorable. Ese es uno de los requisitos. Primero, lo que pudiera ser vulnerabilidad económica, tendría que ser alguien que esté en una casa que sea de su propiedad. Debe de tener, como ya bien decía, la instalación de un tinaco. Recuérdense que para poder utilizar en forma adecuada estos calentadores se necesita tener un depósito de agua. Tuvimos mucho cuidado, pusimos mucha atención. Yo di instrucciones a los departamentos correspondientes de que aquí no se iba de ninguna manera a beneficiar a gente que no tuviéramos la certeza de que requería ese beneficio.
Además de estos calentadores, la SEDIS entregará un vehículo de 22 plazas para estudiantes que realizan sus estudios afuera del municipio, y también inaugurarán una cancha de usos múltiples en Uxmal.
Con esto vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa, y esta mañana tenemos en cabina aquí al maestro Óscar Jiménez Rivera, quien es responsable del programa de calidad en este Centro Universitario del Sur.
Gracias, muy buenos días por estar con nosotros aquí en cabina.
Gracias a ustedes, buen día a todos.
Y él nos viene a hablar acerca del registro para el examen Ceneval, que usted recordará, querido Radio Escucha, ya le hemos mencionado aquí en este medio informativo que hasta el 29 de octubre tienen para registrarse en este trámite, en este proceso que pues dará como resultado obtener el título. Platíquenos un poquito acerca de toda esta tramitología y todo este proceso que está llevando a cabo este Centro Universitario del Sur.
Bien, para realizar el examen del próximo 2 de diciembre, debemos registrarnos ya y hasta el 29 de este mes a través de un link que tenemos en la página del Centro Universitario del Sur y a través de la CIEP o del Ceneval mismo. La forma más fácil de accesarlo es a través de la página del CUSUR. Hay una pestañita por ahí que dice Ceneval. Y en esta ocasión, para los de reciente egreso, los del 17B, la Universidad de Guadalajara está otorgándoles una beca al 100% del costo del examen. Por tanto, pues, la invitación es importante. El examen general de egreso, aparte de permitir a los alumnos la posibilidad de titularse, evidencia las competencias, nos mide a nosotros como universidad que estamos cumpliendo en generar los aprendizajes necesarios para el campo laboral.
¿Qué requisitos deben cumplir los estudiantes, bueno, los egresados que estén interesados en esta modalidad?
Para esta ocasión, para ser becados al 100%, debe de ser la primera vez que presentan el examen general de egreso y de preferencia ser de reciente egreso o estar por egresar. La Universidad de Guadalajara hace un gran esfuerzo, otorga una, porque lo hace en red, otorga una beca a todos por única vez al 100%. Entonces, la recomendación a los alumnos es que si ya se sienten capacitados para presentarlo y aprobarlo, aprovechen la beca.
Muy bien. En caso de no poder aprovechar esta beca, ¿qué costo representa para los para los egresados ya?
El examen es, el costo tiene entre 1,500 y 1,600 pesos, ¿sí? Varía un poco dependiendo la licenciatura a la que se aplica. Sí, eso es, si vemos que lo hacen entre 5,000 o algo así al ciclo, pues es un valor representativo para la universidad el monto que beca.
Sí. Muy bien. Y ahora que nos menciona acerca de las licenciaturas, ¿todas las licenciaturas que ofrece este Centro Universitario del Sur cuentan con esta modalidad del Ceneval o hay algunas que no la cuentan actualmente?
Directamente estamos participando con 8. Todas las licenciaturas cuentan o pudieran tener la posibilidad del examen general de egreso. El Centro Nacional de Evaluación, que es el Ceneval, no tiene la cobertura de todos los perfiles de egreso que ofertamos en el centro universitario, dado que tenemos algunas licenciaturas como agronegocios, que tienen agro y negocios, serían dos EGEL o dos exámenes generales de egreso. Por tanto, como no lo pueden aplicar así, no es recomendable que lo lleven a cabo.
Muy bien. Hablando, no sé si nos pudiera platicar acerca de la importancia que tiene que los egresados opten por esta modalidad de titulación.
¿Por qué es importante? ¿Por qué lo consideramos importante? Primero, porque el examen le da un reconocimiento al alumno de sus capacidades. Como es un examen general que es elaborado por varias de las mejores instituciones del país, y que participan las mejores universidades, nosotros como universidad pública lo que estamos buscando no solo es ofertar cuantitativamente o en números, tenemos que mostrar que nuestros egresados tienen la calidad para competir con los mejores del país. Y el examen general de egreso que hace Ceneval nos está permitiendo cualificarnos en ese rango.
Muy bien. Maestro Oscar, que nos mencione también acerca de la importancia de que el egresado pues ya no se convierta en egresado, sino que se convierta en un titulado, ¿no? Porque a veces se termina lo que es la licenciatura, la actividad académica, pero no se busca el título.
Bien, bien. En ese espacio, ¿qué es lo que buscamos para la universidad, para nuestra universidad? No se concluye el ciclo o la trayectoria del estudiante hasta que está titulado. Entonces, nosotros lo tenemos todavía en carácter de activo hasta que concluye. Entonces, como institución, buscamos que ese indicador, ¿sí?, de eficiencia terminal se incremente titulando a los alumnos. Como alumnos, ¿qué quisiéramos? Pues que de inmediato no se les quede nada pendiente y puedan transcurrir ya a su espacio de laboral concluido su ciclo de estudiantes.
Porque muchas veces es uno de los requisitos, ¿no? Que ya se cuente con el título, y algunos de los que ya egresamos quizá pues no tenemos la oportunidad laboral porque no tenemos el título específicamente y porque es un requisito.
Correcto, el título les permite enseguida poder tramitar su cédula profesional, que les libera o les permite el ejercicio profesional de manera más amplia. Entonces, la invitación a todos los alumnos a que concluyan su ciclo, y que todos los que estamos aquí, todo lo que hace la universidad está hecho para servir a los alumnos, a los buenos alumnos que nos ayudan a hacer una buena universidad. Entonces, concluyamos juntos y hagamos esto de mejor calidad cada vez.
Muy bien. Hasta hoy, 25 de octubre del 2017, ¿cuántas personas van registradas que van a aplicar para este próximo examen el 2 de diciembre?
Al corte de este fin de semana teníamos cerca de 240 personas. En este examen, bueno, nosotros normalmente al año estamos trabajando arriba de 1,600 exámenes. Entonces, esperamos que este del 2 de diciembre, que es uno de los más numerosos, sea mayor a 300 los registros que tengamos este fin de semana.
¿Y se aplica aquí en el Centro Universitario?
Se aplica aquí en el Centro Universitario del Sur, lo aplicamos en el Auditorio Aguilar Sincer. Todas las licenciaturas lo aplican en el mismo espacio. Los aplicadores son del Centro Nacional de Evaluación. Nosotros somos gestores del trámite, del proceso. Es un trámite similar al que hicieron los alumnos cuando hicieron su examen de ingreso aquí a la universidad. Ahí se destapan los exámenes, se les entregan, se cierran en cuanto se van y se van al Centro Nacional de Evaluación. Nosotros en ese proceso no intervenimos, puesto que son evaluados los alumnos y somos evaluados nosotros, Centro Universitario, a través de la calidad de los alumnos, que es la mejor forma de evidenciar que nuestra labor está cumpliéndose, ¿sí? Ahí no podemos hacer nada más. Nos sirven los edificios, nos sirven las estructuras, pero lo que más nos sirve es la calidad, las competencias que manifiestan los alumnos a la hora de estarlo haciendo efectivo.
Bueno, el examen se presenta el 2 de diciembre. ¿A partir de cuándo se conocen los resultados de este examen?
20 días hábiles posteriores a la fecha del examen. Tenemos los resultados. Los resultados los puede conocer directamente el alumno que presenta el examen a través de la página del Ceneval, y nosotros 3 días posteriores a que ellos los conocen o los pueden accesar, los tenemos en físico aquí en la Universidad de Guadalajara. El examen el día 2 de diciembre inicia a las 8 de la mañana. El registro para arrancar activamente de 9 a 1:30 y de 3 a 7 de la tarde. Sí, concluimos la actividad a esa hora, empezamos a cerrar, levantar actas y demás, pero el trabajo del alumno es más o menos hasta las 7 de la tarde.
Pues ahí la invitación a todos los egresados de este Centro Universitario del Sur, de las diferentes licenciaturas que tiene esta universidad, para que pues opten por esta modalidad de titulación y que pues puedan estar presentes quizá ya en diciembre o quizá en la próxima ceremonia de titulación, pues ya recibiendo este documento tan importante que daría pues término a esta licenciatura que estudiaron en este centro universitario. Que haga la invitación por último.
Bien, pues le reiteramos, es indicación directa, es interés de nuestro rector, el doctor Ricardo García Xicoténcal, de Secretaría Académica, el doctor Humberto Palos, y de todos los que aquí laboramos, que ustedes, alumnos, puedan presentarse aquí para ayudarles a concluir su ciclo y hacer efectiva este estándar que nos permite rankearnos como una de las mejores universidades de América Latina. Sí, sigamos trabajando por hacer nuestra Universidad de Guadalajara una universidad de mejor calidad cada vez.
Pues aquí tuvimos a el maestro Óscar Jiménez Rivera, quien es responsable del programa de calidad en este Centro Universitario del Sur, quien nos habló acerca del registro para el examen Ceneval. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Con esto vamos a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Vamos con información y estatal, y es que en la entrega de una bolsa económica por casi 5 millones de pesos en 305 organizaciones de la sociedad civil, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval pidió a diputados del Congreso de Jalisco su apoyo para que en el presupuesto de egresos 2018 se pueda otorgar mayor recurso al Instituto Jalisciense de Asistencia Social, por sus siglas IJAS. Los 5 organismos civiles que recibieron un apoyo aproximado de 50 mil pesos cada uno brindan servicio asistenciales a 65 mil personas. Escuchemos.
Juntos le podamos echar una manita para impulsar con mayor recurso y apoyo a IJAS y que eso se traduzca también en su apoyo.
La entrega corresponde a los programas de cofinanciamiento IJAS, Secretaría de Desarrollo e Integración Social, CEDIS y Apoyo Emergente. Ahí la información a nivel estatal. Agradecemos a Irving García esta información que nos comparte.
Y en más información, el exsecretario de Salud del Estado de Jalisco, Cruces Mada, toma recursos de un programa para pagar nómina, aclara que se vio obligado por un déficit financiero. Escuchemos esta información de nuestra compañera Georgina García Solís.
A escasos días de haber dejado la Secretaría de Salud, en medio de problemas administrativos y del desabasto de medicamentos, Antonio Cruces Mada reconoció que tomó recursos de un programa de tuberculosis para pagar nómina y que la maniobra generó observaciones en las auditorías. Justificó su decisión en las deficiencias que heredó por más de 3 mil millones de pesos y que complicaron la operación del sector salud, a pesar de que impulsó una reingeniería administrativa.
Tuve observaciones porque agarramos del programa, vaya, nos decía la federación, el recurso viene retrasado por Hacienda y te voy a mandar 100 millones hasta dentro de 15 días, cuando te lo hubiera mandado hoy. Teníamos 100 millones en el programa de tuberculosis, lo agarrábamos para pagar la nómina, cuando llegaba la federación lo regresábamos a la bolsa. Pero esos movimientos te generan observaciones, porque son programas etiquetados, son programas que no puedes mandar porque son del ramo 33.
En el panel Salud Pública y Cohesión Social, organizado por Confía en México, Antonio Cruces Mada se defendió. Afirmó que existe la creencia de que la deuda de la Secretaría de Salud aumentó a su llegada, cuando en realidad lo que hizo fue contabilizarla e inscribirla oficialmente. Responsabilizó a su antecesor, Jaime Agustín González Álvarez, de esa confusión, debido a que operó sin reconocer completamente el déficit financiero y sin denunciar las anomalías que se arrastran desde la anterior administración, aun cuando había evidencias claras de compras sin pasar por un proceso de licitación.
Muchos presumen en la administración que dejó una deuda de 420 millones de pesos. Esa fue la deuda que inscribieron cuando se fueron. Los demás lo guardaron en los cajones. Como un ejemplo están los 500 millones de civil que no le pagaron y los 856 millones a esa empresa Lomedic que le dejaron de pagar y que dejaron la deuda directamente a medicamento. Y que de entrada cuando llegamos, nacemos con menos 1.300 millones. ¿Por qué? Porque tuvimos que pagar los civiles para que siguiera atendiendo a la población.
El exfuncionario argumentó que se vio obligado a recortar personal porque había hasta 6 secretarias que eran familiares de exfuncionarios o exlíderes sindicales que hacían la función de una y que eso ocasionó que aumentaran los ataques en su contra. Aseguró que con medidas de austeridad logró entregar la Secretaría de Salud con menos deuda alrededor de 1.500 millones de pesos y el 90% de las observaciones solventadas. Antonio Cruces Mada aclaró que daba su versión de los hechos para seguir su camino en busca de la candidatura del PRI a la alcaldía de Zapopan. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Y respecto a este tema, pues también rinde protesta Alfonso Petersen, él como titular de la Secretaría de Salud Jalisco.
Al tomar protesta como secretario de Salud, Alfonso Pérez Enfara dijo no tener una varita mágica al referirse al déficit financiero de la dependencia y al desabasto de medicamentos. Pidió el apoyo a los sindicatos para dar cuentas claras. Asimismo, indicó que en una semana podría tener un diagnóstico de las finanzas de salud.
No tengo una varita mágica, pero también quiero ser muy honesto y muy claro de decir que estoy seguro que si trabajamos juntos podremos lograr los resultados que todo el mundo está esperando. Tengo el gusto de haber escuchado el compromiso del señor gobernador de buscar soluciones. Tengo el gusto de haber escuchado el compromiso de los integrantes del gabinete en este sentido. Y sé, aunque no le he preguntado, que cuento con los trabajadores de la salud.
Pérez Enfara reiteró que en caso de detectar irregularidades podría presentar las denuncias correspondientes, al asegurar que contaba con el apoyo del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Con relación a la deuda que se tiene con el Hospital Civil de Guadalajara, mencionó que buscará a los directivos para encontrar una solución financiera.
Necesitamos buscar solución a esa problemática que se ha venido generando con los hospitales civiles. Entiendo, conozco, he trabajado con los hospitales civiles, sé de sus demandas, sé de sus necesidades.
Alfonso Petersen es médico especialista en medicina interna por la UNAM. Fue secretario de Salud en Jalisco en el periodo de marzo del 2011 a noviembre del 2005. Fue presidente municipal de Guadalajara de enero de 2007 a septiembre del 2009. En el segundo periodo como secretario de Salud fue de octubre del 2009 a diciembre del 2011. En este tiempo su mayor reto fue la epidemia del dengue. Radio Universidad de Guadalajara dio a conocer que el insecticida que se utilizaba estaba caduco y ocasionaba mayor afectación a la salud de la población. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Señal Internacional.
Y en información internacional, el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, anunció que no buscará su reelección en 2018 al criticar el áspero clima político actual y apuntó directamente al presidente estadounidense Donald Trump.
Otro senador republicano se alza contra Donald Trump. Jeff Flake, representante de Arizona, ha dicho que no buscará la reelección en 2018 después de criticar duramente a Trump, al que ha calificado de peligro para la democracia. Cuestionó sus tweets y deploró la desviación del Partido Republicano. La idea de que uno debe quedarse callado mientras las normas y los valores que han hecho fuerte a Estados Unidos se socavan y las alianzas que han mantenido la estabilidad mundial son amenazadas regularmente por el nivel de pensamiento que cabe en 140 caracteres. La idea de que no deberíamos hacer nada o decir nada frente a este comportamiento es algo inédito y profundamente erróneo. Flake ha dado un paso al frente después del duro enfrentamiento verbal con insultos incluidos de otro senador republicano, Bob Corker, que acusó el martes al presidente estadounidense de arruinar la imagen del país. Trump respondió con un tuit llamándole incompetente. Para la Casa Blanca no hay polémica. Creo que la gente de Arizona y Tennessee votó por este presidente y no creo que las estadísticas de apoyo favorezcan a ninguno de estos dos senadores en sus estados, así que creo que probablemente fuera la decisión adecuada. Corker, a principios de mes, calificó a la Casa Blanca de guardería para adultos.
Estamos llegando ya a la parte final aquí en Señal Informativa. Le agradecemos esta mañana que nos haya acompañado en este espacio informativo de noticias a lo largo de esta hora.
A lo largo de esta hora y de este 94.3 de FM, agradecemos a usted, querida audiencia, que permanece en sintonía de esta emisora de Radio Universidad de Guadalajara. Le invitamos para que continúe con la programación. En unos minutos más sigue el Expreso de las 10 y también le invitamos para que el día de mañana en punto de las 9 horas esté en sintonía del 94.3 de FM para iniciar su día bien informado a través de Señal Informativa Región Sur. A nombre de todos los que hacemos posible esta emisión de Señal Informativa, agradecemos que esté usted en sintonía de nosotros y pues deseamos también que tenga un excelente miércoles, mitad de semana ya de este pues 25 de octubre del 2017. También agradecemos a ti, Ángel, que estés aquí en cabina de Radio Universidad.
Gracias a ti, Isabel, y a nuestros radioescuchas que día a día nos acompañan a través del 94.3 de FM aquí en Señal Informativa. Y sí, ya como lo mencionabas, miércoles 25 de octubre, ya a unos días de terminar el décimo mes de este año 2018. Nosotros lo esperamos el día de mañana en punto de las 9 horas.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.